Siempre, hermanos, ha sido un tema de discusión entre el pueblo de Dios, la relación que existe entre la obra que hace la gracia de Dios en los hijos de Dios y la responsabilidad que tenemos nosotros de vivir piadosamente en obediencia a Dios. Y cuando yo estaba muchacho, tratando de explicar esa relación entre la obra de gracia de Dios y la responsabilidad que tenemos los creyentes, escuché a alguien decir que la salvación era como un diamante bien costoso que se nos había otorgado gratuitamente, pero que después de ahí, decía ese predicador, tú eres el responsable de cuidarlo. Es decir, decía él en sus palabras, que si te cae, si se te pierde por cualquier razón, se te cayó en el río, en un lago, o se te fue por un precipicio, o te lo robaron, esos son tu problema. Tú tienes la responsabilidad de cuidarlo porque ya Cristo, decía él, hizo su parte. Cristo murió en la cruz y compró tu salvación y te la regaló. Ahora tú tienes que, a través de tu esfuerzo cristiano, a través de tus obras y a través de tu búsqueda de Dios, mantener esa salvación que Dios te ha dado. Y yo, siendo un muchacho, me pareció que de parte del Señor, no sé qué estaba pensando el Señor, que le da tanta responsabilidad a un muchacho como yo, que no sabía ni dónde tenía puesta la cabeza. ¿Cómo es que Dios delega esa responsabilidad tan grande sobre mí? Era una carga que yo no podía llevar. Es como si una madre trae un niño al mundo y, siendo bebé, lo deja para que él mismo crezca de una manera responsable. O es como si usted toma a un analfabeto de la jungla más profunda y le da la supercomputadora más poderosa y más grande del mundo, y usted espera que ese hombre la pueda utilizar sin nunca usted haberlo entrenado. Eso es como si un rescatista sacara a una persona que se está ahogando a 10 metros en el medio del océano, y cuando lo saca en la superficie, lo deja ahí y le dice: ahora nada hasta la isla más cercana. Es absurdo, ¿verdad? Pensar en esto. Y cuando uno considera, amados, la demanda de la vida cristiana, piense nomás cómo las Escrituras demandan de los creyentes amar a sus enemigos, vivir en santidad, alejado de todas las pasiones y de todos los pecados y las cosas que le gustan a esta carne. Y Dios espera que seamos luminarias en el mundo. Dios nos está llamando a alumbrar. Fíjense si no es grande. Parece una meta inalcanzable y pesada. Se nos demanda vivir con sobriedad, con piedad y con justicia, a fin de que nuestras vidas puedan traer gloria a nuestro Padre Celestial. Si usted lo mira desde la perspectiva meramente humana, habría que pensar: pero como que a Dios se le olvidó de qué es que estamos hechos nosotros. Pero nada puede estar más lejos de la verdad, porque la gracia de Dios no nos fue dada solo para alcanzar salvación en un momento de nuestras vidas, sino que esa misma gracia es la que nos capacita y nos entrena para vivir vidas santas que traen honor y buena fama a su nombre. Y por cuanto la gracia de Dios, que te ha salvado, también te ha capacitado y te ha entrenado, tú y yo podemos y debemos vivir una vida piadosa que le glorifica y que trae honor a nuestro Salvador y le da a conocer en el mundo. Durante el ministerio misionero de Pablo, él dejó a Tito, su hijo en la común fe, como llama él, en la isla de Creta. Ustedes saben que la isla de Creta está en el mar Mediterráneo, ahí al sur de Grecia, y lo dejó allí con la finalidad de que pusiera orden en las iglesias y para que estableciera ancianos que cumplieran con una lista de requisitos que están ahí en el capítulo 1, y para que Tito enseñara a la iglesia cómo modelar el evangelio a su comunidad. Y miren, los cretenses tenían mala fama. Estaban cerca de Grecia y tenían mucha influencia griega, pero culturalmente tenían la fama de ser mentirosos. Ustedes saben que los dominicanos tenemos cierta fama también, ¿verdad? El dominicano es muy cálido, es muy buena gente, pero habla. Y a veces nos inmiscuimos en lo que no nos están preguntando. Nosotros fácilmente vamos a una gente y le decimos, ay, pero ven acá, tú estás como muy gordo, ¿qué te pasó? Pero óyeme, tú no sabes cómo está esa persona luchando con el peso y tú vienes y le dices que tú estás muy gordo. Además, ¿quién te lo preguntó? Así somos nosotros. Ellos, de su parte, eran mentirosos. Así lo conocían los griegos. Y uno de ellos mismos, Epiménides, a quien cita Pablo en el capítulo 1, versículo 12, dice de ellos, y Pablo dice que ese testimonio es verdadero, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¡Wow! Usted se imagina una sociedad que se defina de esa forma. Siempre mentiroso. Usted no puede hacer un negocio con un cretense porque él siempre lo quiere engañar. Malas bestias, glotones ociosos. ¡Wow! ¡Qué desafío! Y esa es la razón por la que Pablo urge a Tito. Mira, pon allí a ancianos que tengan estas características, que sean capaces de tapar la boca a los que se oponen al evangelio. También le exhorta a que amoneste a los miembros de la iglesia, dice, para que sean sanos en la fe. Y si ustedes van conmigo, por favor, abran su Biblia nuevamente en el capítulo 2. Y si ustedes ven conmigo los primeros versículos del capítulo 2, no lo vamos a leer, solamente una mirada superficial, se van a dar cuenta que él está hablando a diferentes grupos de personas dentro de la iglesia. Pablo le dice a Tito, en el versículo 2, que le diga a los ancianos, que los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes. También le habla a las ancianas en cuanto a su conducta, debe ser reverente. Dice que enseña a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos, a ser prudentes. Es decir, él le va hablando a cada grupo. A los jóvenes le habla en el versículo 6 para que sean prudentes, y en el versículo 9 le habla a los siervos para que se sujeten a sus amos y para que sean complacientes y no sean contradictores y no lo defrauden. Es decir, Pablo viene hablándole a Tito de que instruya a cada grupo y a cada uno de ellos se le demanda un carácter y un comportamiento dignos de ¿quién? Dignos de Cristo. Y hermanos, estos hermanos cretenses tenían un desafío grande, porque no estamos hablando de que fue que lo importaron de otra nación y lo trajeron a Creta. Eran cretenses. Es decir, que antes de Cristo, ¿cómo eran ellos? Siempre mentiroso, malas bestias y glotones ociosos. No hay una cosa más difícil de deshacerse que un mal hábito. Usted lo criaron así y todavía usted está casado con su mujer y siempre va a encontrar la media debajo de la cama o debajo de la mesa de la sala, va a encontrar los zapatos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Un mal hábito es muy difícil de vencer, pero estos hermanos cretenses tenían el desafío de ser luz donde había mucha tiniebla y allí adornar la fe del evangelio a fin de que todos los cretenses fueran atraídos a Cristo por el testimonio de ellos. Y nosotros, hermanos, y nosotros en el día de hoy estamos viviendo en una sociedad igualita que Creta. Cuando usted mira alrededor y usted ve lo que está pasando en nuestras sociedades globalizadas, hoy no solo en la República Dominicana, nosotros no solamente tenemos influencia de la República Dominicana, estamos viviendo en un mundo chiquitito, donde todo el mundo se ve, donde la gente está mirando los videos de YouTube y sabe lo que está pasando en diferentes países del mundo y somos influenciados por la cultura global que estamos viviendo. Es decir, que tenemos un desafío mayor. Si los cretenses se enfrentaban a ciudadanos mentirosos, siempre malas bestias y glotones ociosos, imagínense usted y yo con lo que estamos lidiando en el día de hoy. Y en medio de esta generación, Dios nos está llamando a alumbrar. ¡Qué desafío para nosotros! ¿Nos va a dejar el Señor solos en este desafío? Piense usted. No, Dios nunca nos va a pedir nada que previamente nos no nos haya dado. Así que en el día de hoy este pasaje nos ayuda a entender que esa gracia que nos rescató, así como rescató a los cretenses y nos apartó como pueblo de Dios por medio del Evangelio, esa gracia está fluyendo poderosamente desde el trono de Dios para asistirnos a cada uno de nosotros a fin de enseñarnos y de entrenarnos para mostrar a Cristo en nuestro caminar. Así que comencemos mirando cómo es que esa gracia se ha manifestado desde el versículo 11. Y dice el texto que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Pero si Él viene hablando a los creyentes de cómo comportarse y cómo ser ejemplo, lo más lógico sería que Él le hable de que ellos cada uno pongan un esfuerzo personal, que ellos tomen la decisión de seguir adelante. Pero el argumento que Pablo trae no es nada que esté basado sobre ellos inicialmente, sino que dice, ustedes pueden hacer eso, vivir así, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Te das cuenta? Lo primero que la gracia ha hecho es que se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Y esa palabra manifestado habla de que se ha aparecido. Esa es la palabra epifanía. Yo sé que nosotros conocemos mucho esa palabra. Es decir, la gracia de Dios ha salido a la luz. Y si ha salido a la luz era porque en un momento no estaba fuera. Es decir, no que no había gracia, pero la gracia de Dios había sido ocultada hasta el tiempo en que habría de manifestarse en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando Juan habla de esta gracia, él dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz en quien estaba la vida ya era desde la eternidad. Él era el asiento de la gracia de Dios y la garantía de la salvación de los creyentes, pero aún no se había manifestado hasta que Cristo se manifestó en carne. Hermanos, esa misma gracia fue quien la que movió a Dios para que Él enviara a su Hijo y para que su Hijo se encarnara y se manifestara a este mundo para salvación. De la misma manera, la gracia de Dios se manifestó a nuestras vidas cuando nosotros andábamos en oscuridad. Yo me acuerdo de ese momento en que la gracia de Dios abrió mis ojos. Yo no la buscaba, ni tampoco la merecía, pero el Señor me amó y me buscó y resplandeció en medio de mis tinieblas y me alumbró con su luz. Ahora bien, esa gracia que se nos fue dada de manera gratuita no quiere decir que no se pagó por ella. Esa gracia tuvo un costo. A alguien le costó, y le costó a aquel que fue el instrumento para esa gracia. A mí me gusta recibir regalos. ¿A cuántos les gustan recibir regalos? Sí, es muy bueno que le regalen a uno. Yo no estoy diciéndole que me regalen al finalizar el servicio. Simplemente le estoy diciendo que yo creo que es algo común que a nosotros nos guste que nos regalen. Pero cada vez que a usted le hacen un regalo, alguien tuvo que pagar por eso que usted está recibiendo gratuitamente. ¿Sí o no? Mi mamá vive en los Estados Unidos y ella le encanta regalarme ropa. Yo visto de Tata's Boutique. A mi mamá le dicen Tata. Y ella siempre me está regalando ropa, que unos zapatos, bueno, los zapatos que tengo me los regaló a ella. Y muchas de las cosas que tengo, mi mamá siempre me la envía de Estados Unidos. Sin embargo, ella nunca ha ido a una tienda donde le dicen, lléveselo gratis. Siempre tiene que pagar, aunque a mí me sale a $0. Similar a esto es la gracia de Dios en Cristo. Nosotros la hemos recibido gratuitamente, pero a uno le costó todo. La diferencia con la ilustración que estoy haciendo es que quizás la camisa que me regaló mi mamá, tal vez yo la podía comprar. Pero este regalo de la salvación, ninguno de nosotros lo podía comprar. Así que un regalo así, usted realmente lo valora porque usted dice, nunca pudiera yo alcanzarlo. Eso es lo que ha pasado con la gracia de Dios. Miren el versículo 14. Pablo está hablando de ese gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dice que Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué fue lo que le costó darnos esa gracia que se manifestó para salvación? Le costó Él mismo darse, ofrendarse. Él se entregó voluntariamente. Él dejó su posición celestial y se vistió con un cuerpo igual como el nuestro y se sujetó a debilidades físicas como la que nosotros tenemos. Sufrió en manos de pecadores y más aún, fue a la cruz y allí cargó con el castigo que teníamos que pagar nosotros a fin de que hoy pudiéramos creer en Él. Todo eso para que fuera posible la salvación de aquellos que creen, la cual nadie pudiera comprar. La gracia que nos fue dada, hermanos, fue sumamente costosa para Él. Pero esa gracia no es infructuosa, esa gracia lleva fruto. Y el texto dice claramente que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y ese es el primer resultado de la gracia de Dios. Ha traído salvación a los hombres. ¿Salvación de qué? ¿Salvación de qué? La gente dice, pero ¿y de qué me están diciendo que yo soy salvo? Porque yo estoy, a mí no me están persiguiendo para matarme. Pero la realidad es que sí. Si tú no tienes al Señor Jesucristo como tu Rey y tu Señor, a ti te están buscando para matarte. La ira de Dios está sobre ti, como estaba sobre cada uno de nosotros antes cuando éramos hijos de desobediencia. Salvos de la ira justa de Dios por nuestros pecados. Y esa salvación, dice Pablo, que no se limita a algún grupo o tipo de personas, ya sean ancianos, ya sean jóvenes, o mujeres, o ancianas, o siervos, todos los que creen en Cristo alcanzan la salvación. El versículo 14 dice que Él se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Y ese es el primer fruto de la gracia y de la obra de Cristo. Nos redime de toda iniquidad. Nos ha salvado, nos ha librado de la ira justa de Dios y nos ha rescatado, nos ha redimido de toda iniquidad. Esa palabra que usa Pablo aquí, redimir, en otras palabras, rescatar, nos da la idea del pago que había que dar para liberar a un prisionero. Cristo no dio simplemente dinero, oro, plata o piedras preciosas. Él se entregó a sí mismo como pago ante el justo juez por el pecado, para librarnos de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias. Pero además, Cristo se dio por nosotros con un segundo propósito. Y yo creo que el texto que estamos viendo pone su mayor énfasis en este segundo propósito: para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Dice el texto en el versículo 14: celoso de buenas obras. Cristo se dio para librarnos del pecado, de la iniquidad, de la ira de Dios, pero también para hacer de nosotros un pueblo suyo, celoso de buenas obras. Y este es el segundo resultado maravilloso de la gracia y del sacrificio de Cristo, y lo cual nos lleva a nuestro segundo punto en esta noche. La gracia de Dios se ha manifestado no solo para salvar, sino para enseñarnos. Y yo sé que ustedes se preguntarán por qué yo utilice la palabra entrenar. La verdad que es uno de los sinónimos que en los que se puede traducir esta palabra. La gracia de Dios nos entrena. Cuando usted piensa en entrena, usted está pensando en un ejercicio, usted está pensando en una serie de cosas que hay que hacer para lograr un objetivo. No se trata solamente de una enseñanza intelectual, una información que me pasaron y que yo la tengo aquí en mi cabeza. No, habla de un entrenamiento. Y eso es, esa es la palabra que está aquí detrás. Nos disciplina, es otra manera de traducirlo. Nos educa para crecer en santidad. La gracia de Dios hace eso con el cristiano. No te deja solo, te entrena. Y Pablo presenta aquí la gracia como una maestra que con buena pedagogía instruye a sus alumnos. Por eso esta palabra, enseñándonos, nos muestra que es Dios en su gracia el que usará distintos métodos para enseñarnos a vivir para Él. Óigalo bien, Él va a utilizar distintos métodos para enseñarnos a vivir para Él. A veces nos va a castigar. Esta palabra muchas veces en el Nuevo Testamento se traduce castigar, otras veces se traduce corregir. Dios nos va a corregir, Dios nos va a disciplinar, Dios nos va a instruir. Y lo primero que dice el apóstol es que la gracia de Dios nos enseña a negarnos a la impiedad y a los deseos mundanos. Aquí comienza esta maestra de la gracia de Dios de una manera negativa, diciéndonos: tienes que renunciar. Y cada vez que a uno le hablan de renunciar de las cosas del mundo, uno dice: ahí viene, ahí está mi lucha, otra vez, otro predicador. No, lo que está diciendo el texto es que la gracia de Dios nos entrena y nos enseña, nos habilita, nos capacita para hacer esa renuncia. Sí, sí, yo decía, pero wow, si a mí me gustan estas cosas, ¿cómo que yo voy a renunciar a ellas? Precisamente eso es lo que pasa. La gracia de Dios comienza a producir en tu corazón un deseo que antes tú no tenías de agradar a Dios. La gracia de Dios comienza a producir en nosotros un dolor por el pecado que antes no experimentábamos, ¿cierto o no? Mira el salmista en el Salmo 32, como él describe: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él se sentía que se estaba muriendo. Yo no sé qué te ha pasado, si a ti te ha pasado esto, yo lo confieso, cuando he pecado contra el Señor, hasta que no me he puesto a cuenta con Dios, yo me siento que me estoy muriendo. Me pongo de todos los colores, de mal humor, no encuentro sitio, mi esposa se da cuenta, me manda a orar, y de repente... Qué difícil es estar fuera de esa comunión continua con nuestro Salvador cuando hemos pecado. ¿Y de dónde vino eso? Tú no naciste con eso. Tú naciste con el deseo contrario. A ti y a mí nos encantaba pecar y no sentíamos nada de remordimiento. Pero la gracia de Dios hoy nos entrena y nos enseña para que podamos renunciar. Por eso es que tú puedes decirle no al pecado. Tú no estás sujeto a la esclavitud del pecado, porque Cristo, por su obra, te libertó de la esclavitud del pecado. Quiere decir que cuando nosotros decidimos no renunciar, estamos decidiendo no renunciar. No podemos echarle la culpa al Espíritu Santo, que no nos ha fortalecido en ese momento para no renunciar. Tenemos que decir claramente: yo lo hice porque quise. Lo hice porque quise. No renuncié porque quería ser indulgente con mi propia carne. Y yo creo que muchos de nosotros pudiéramos decir y confesar que así ha sido muchas veces. Él nos ha dado el poder y la gracia. A veces hasta nos interrumpe, hasta pone gente para que no caigamos. Y muchas veces con rebeldía seguimos adelante. La gracia de Dios nos entrena para rechazar, para ignorar, para aborrecer lo que Dios aborrece. Y él habla aquí de dos cosas. Él habla de la impiedad y de los deseos vanos. Cristo enseñó que el que no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y le sigue, no puede ser ¿qué? No puede ser su discípulo. La impiedad tiene que ver con idolatría, inmoralidad, con el rechazo y desafío a la persona de Dios, con esa falta de reverencia a Él y con la negligencia para nuestros deberes con Dios. Por su parte, lo que Él se refiere a los deseos mundanos tiene que ver con cosas que dan placer pecaminoso a nuestra carne. La gracia de Dios ha venido no solo para salvarnos, sino para entrenarnos para vencer. Cosas como la fornicación, la avaricia, las actitudes violentas como la ira, el enojo, la gritería. Todavía estamos diciendo: yo no puedo controlar la ira. Cuando yo escucho a un hermano que dice: yo no puedo controlar la ira, yo me pregunto: ¿qué concepto de la gracia de Dios tiene? Yo no he podido, ya yo voy a soltar eso, porque yo tengo mi vida entera en eso y no he podido. ¿En qué Dios has creído? Un Dios todopoderoso que tiene el poder y la gracia y te la ha dado en Cristo para que puedas vencer. Cuando dice el Salmo 32, perdón, dice el salmista: cuando callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. Sentía un dolor profundo, una vergüenza en su corazón y un malestar. Así, hermanos, hace el Espíritu Santo que tú te sientas y que yo me sienta. Yo me he sentido así muchas veces. Y no tiene que ver con nuestra conciencia. A veces pensamos, no, eso es por mi conciencia, que yo he oído tanto la Biblia que ya me siento mal cuando yo escucho algo así. No tiene que ver con la conciencia. Si tú eres un hijo de Dios, atribúyeselo al Espíritu Santo, que es el Consolador. Ahora bien, recordemos que la gracia de Dios, dice el texto, que nos enseña o nos entrena y nos disciplina de diferentes formas, siempre con el propósito de llevarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y para que podamos darle gloria a Dios. Acuérdense del contexto. Aquí el asunto es que la iglesia en Creta tenía el desafío de brillar en medio de esa comunidad. Y en muchas ocasiones el Señor nos disciplina como un padre que ama a su hijo. Pero la disciplina del Señor no es como la disciplina de algunas madres. Y perdónenme, hermanas, lo que pasa es que las madres a veces no disciplinan, ¿verdad?, como va. Los hijos quieren que la mamá sea la que lo discipline, no lo discipline el papá. Porque la mamá le pasa la mano. El papá a veces la pone en su sitio. A veces se nos va la mano también. Pero el Señor es un padre bueno. Él sabe cómo disciplinarnos al punto que la disciplina surta su efecto. Al Señor no le vamos a salir con eso. Ay, ay, ya me duele, ya me. Como hacen a veces los niños. Ya, ya, ya. Y gritan mucho para que no le sigan pegando. No le dolió nada. Solamente están haciendo un show para que no le sigan. No, el Señor sabe. El Señor sabe cuáles tuercas tiene que apretar en tu vida para disciplinarte, para atraerte hacia Él como un buen padre. Yo sé que a ti te ha pasado eso, yo sé que tú te identificas conmigo también. A veces el Señor va a permitir en su gracia que nuestro pecado quede al descubierto y que sintamos una terrible vergüenza, nos sintamos humillados. Y eso muchas veces es lo que Dios utiliza para que aborrezcamos el pecado con todas nuestras fuerzas. Otras veces el Señor va a permitir que otras personas sufran por causa de nuestro pecado. Y en ese mismo momento nos va a hacer conscientes de que fue por nosotros. Y que esa disciplina que está viniendo quizás a la familia, quizás tú cometiste un pecado, pero tú eres el responsable de tu familia. Las consecuencias del pecado le caen a tu esposa y le caen a tus hijos también. Cuando tú lo ves, te duele más, porque tú preferirías que las consecuencias solamente te afecten a ti, pero le están afectando a toda tu familia. Entonces eso te duele aún más y el Señor aún te redarguye y te hace ver, mira, esos son los efectos de tu pecado. Pero Dios, como buen padre, como buen maestro, sabe por medio de su gracia cómo entrenarnos. Ahora, ¿cómo debemos responder a esos tratos de Dios? Debemos responder, hermanos, con gratitud. Porque si el Señor nos dejara a nuestra cuenta, ¿qué sería de nosotros? Él lo hace porque Él nos ama. Y en su disciplina, Él nunca deja de ser misericordioso. Y tiene un propósito santo. Como buen alfarero, va a trabajar con el barro para darle la forma que Él desea. Pero hermanos, a veces cuando nosotros pensamos en la gracia, creemos que se trata de una fuerza impersonal y algo así como aéreo. Pero la gracia es muy práctica. Es decir, la gracia no es algo que nosotros pudiéramos pensar como tan abstracto. La gracia tiene efectos tangibles, se pueden ver. Así que cuando nosotros hablamos de que la gracia de Dios nos enseña, no estamos hablando de que nosotros nos quedamos aquí sentados y que la gracia de Dios nos enseñe como si no tuviéramos nada que hacer. La gracia de Dios nos capacita y nos entrena para que nosotros podamos rechazar el pecado y rechazar la impiedad. Es decir, hay una parte que se le demanda al hijo y a la hija de Dios cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay un segundo aspecto como la gracia nos enseña. Porque aquí estamos mirando cosas que Él dice a las que debemos renunciar, pero hay cosas que debemos abrazar. Y Él dice que esa gracia nos enseña a vivir de manera sobria justa y piadosamente. Y fíjate que estas tres áreas en las que la gracia de Dios nos ayuda a vivir se refieren a áreas diferentes de nuestra vida, aspectos distintos de nuestra vida. Cuando Él dice que esa gracia nos enseña a vivir de manera sobria, de alguna manera está hablando en cuanto a nosotros mismos, a ese dominio propio que el Espíritu Santo nos da. Cuando nos habla de que nos enseña a vivir de manera justa, está afectando nuestras relaciones con los demás. Y cuando nos dice que nos enseña a vivir de manera piadosa, está evocando esa relación vertical con nuestro Dios. La gracia nos enseña a vivir de manera sobria en relación a nosotros mismos, es decir, aplicando el dominio propio. Hermanos, esta es una virtud tan necesaria en nuestra vida, tan necesaria. Nosotros estamos viviendo en la era de la autogratificación. La gente piensa que la autogratificación es un derecho soberano que nosotros tenemos como seres humanos. Un derecho soberano está contemplado en los derechos humanos de la humanidad. No. Incluso mucha gente justifica conducta pecaminosa. ¿Saben con qué lo justifica? Con que él quería. ¿Y por qué tú lo hiciste? Bueno, porque yo tenía un gran deseo. Ay, sí, está bien. Si tú tenías un gran deseo, tú debes luchar por tus deseos. Así vive el mundo hoy, ¿sí o no? ¿Eso es lo que te gusta? Adelante, haz lo que te gusta. Estamos viviendo en la época de la gratificación rápida. Y nosotros a veces, los padres, tenemos parte de la responsabilidad. Porque a nuestros hijos les damos todo lo que piden. Papi, yo quiero un iPad. Ahí está el iPad. Papi, yo quiero esto. Ahí está esto. Y no les ayudamos a desarrollar el dominio propio y la gratificación tardía. Así que, hermanos, esta virtud del dominio propio la necesitamos. Y Dios quiere eso para nosotros. Por eso el apóstol está diciendo que la gracia misma nos enseña a vivir en sobriedad. Así que cuando tú veas que por la gracia de Dios tú caíste en un tiempo difícil, donde las cosas a las que tú podías acceder ya tú no estás accediendo, dale gracias al Señor, porque Dios te está enseñando a través de ese proceso, te está disciplinando para que seas sobrio. No, porque antes yo dos veces a la semana iba a los restaurantes y me gastaba, le decía a mis hijos, coman lo que ustedes quieran. Y la situación está ahora que si vamos una vez al mes a McDonald's de allí, es mucho. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor te está enseñando a ser sobrio. A veces nosotros pensamos que las cosas que Dios nos da las podemos tirar para arriba. Y cada vez que la carne quiere algo, que el cuerpo quiere algo, sí, no hay problema. No. Siempre me gusta cuando leo la historia de los hombres del pasado, eran hombres disciplinados. Y a veces, pudiendo comerse algo, no se lo comía. Y hablando de eso, hermanos, que es un poco jocoso, pero usted no se ha fijado que a mucha gente le cuesta hasta dejar de comer lo que le hace daño, porque ellos entienden que es un derecho soberano darle el gusto al cuerpo. Fulano, ¿y tú puedes comer eso? Yo pensaba que tú estabas a dieta, porque tú tienes los triglicéridos por las nubes. Ay, hermano, ¿y cómo yo voy a dejar de comerme esto? ¿Cómo que como? ¿No te lo coma? Pero eso es imposible. ¿Se da cuenta? Y lo justificamos. Es más, nosotros vivimos en un país y en una sociedad que si un hombre comete adulterio, ¿saben lo que dicen muchas otras mujeres? Imagínate que ella no atendía bien a ese hombre, eso seguro que andaba por ahí, porque, o sea, que nosotros le encontramos una respuesta al pecado, aún lo justificamos, como que si el hombre no pudiera aplicar dominio propio. No, hermanos amados. Estamos llamados a vivir sobriamente y la gracia de Dios nos va a instruir y nos va a entrenar para esos fines, aun cuando el Señor tenga que retirar de nosotros algunas cosas que nos agradan. Por otro lado, la gracia de Dios nos enseña a vivir de una manera justa para con los demás. Estamos pensando todo esto a la luz del desafío de alumbrar en medio de esta sociedad cretense en la que nos ha tocado vivir. Si el mundo ve a los creyentes viviendo igual que ellos, ¿en qué los vamos a impactar? Si la gente ve que nosotros corremos tras los mismos deseos, tras los mismos anhelos. Estamos en los mismos sitios que ellos, haciendo las mismas cosas que ellos y anhelando las mismas cosas que ellos. ¿Dónde está la diferencia, amados? Si no pueden ver la sobriedad en el pueblo de Dios, si no pueden ver que nosotros no somos dominados por nuestros deseos. Pero por otro lado, esa gracia de Dios nos enseña también a vivir justamente para con los demás. Y esa es otra semilla que el pecado ha sembrado en nosotros, y es que nosotros buscamos el bienestar de nosotros por encima de quien sea. Y vivimos en un mundo egoísta que promueve eso y que promueve la autosuperación, aunque esa autosuperación signifique atropellar a quien se te ponga en el camino. Y estos hombres que hacen eso son considerados por la sociedad como hombres exitosos. Usted ve que lo llevan a dar conferencias. ¿Y cómo llegó ahí? Muchas veces explotando a todo el mundo. Pero luego lo llevan y son los grandes conferencistas de cómo ser exitosos en la vida cuando han llegado a un éxito trillado con el fracaso de muchos. La gracia de Dios nos enseña a ser justos con los demás y aún nos lleva a renunciar a nuestro derecho y preferir a los demás antes que a nosotros mismos. Esa es la justicia de Dios. Ahí nos está llamando el Señor. Es fuerte, dice. Y en relación a eso, un hermano recientemente me contó una experiencia real. Esto no es de un libro, esto es una experiencia real que me contaron hace unos días. Este hermano se mudó con su familia a un apartamento de un segundo piso, y en el piso de abajo, cada uno de los apartamentos tiene un bote de basura específico para cada piso. Así que él tenía su bote de basura y el vecino del tercer piso también tenía su bote de basura. Pero cada vez que él iba a su bote de basura, lo encontraba repleto y no era de la basura de él. Y el vecino del tercer piso, con su bote de basura limpiecito. Y él se sorprende porque le dice, pero esa basura no es mía. Y a veces era tanta basura que se rebosaba el bote de él y caía afuera y él tenía que ponerse a recoger. Él se dio cuenta que era el vecino del tercer piso que le hacía eso. Y él ahí aguantando con paciencia. Va al otro día, otra vez el bote de basura lleno. El hermano, tratando de aplicar el amor al prójimo, cuando sacaba la basura para que el camión pasara, él sacaba su bote de basura y el del vecino también, a ver si el vecino de alguna manera entendía que él no quería problema. Pero eso lo hacía de una manera repetitiva, una y otra vez ponía su basura en el bote del vecino, del hermano, y era tan fragante su atropello que él tomaba cosas específicas, la ponía encima de la tapa para que él viera que era él que lo estaba haciendo. Un día ya no aguantaba más el hermano y dijo, cuando ese vecino venga, yo lo voy a esperar en la escalera, porque él y yo vamos a hablar hoy. Hoy le voy a decir dos o tres cosas que él se merece. Así que él lo esperó, y cuando el vecino subía por la escalera le dice, vecino, yo quiero hablar con usted. Le dice el hermano, el vecino le dice, yo también quería hablar con usted. Ah, bueno, pues dígame, le dice el vecino. Tú sabes que yo no creía en lo cristiano. Yo no creía en los cristianos. Y yo le dije a mi esposa, tú vas a ver cómo va a caer este ahora. Esto es real, hermano. Así que este hombre le dijo al hermano, así que yo me propuse ver cuando ustedes salieran de quicio y salieran de sus cabales, porque todos los cristianos son un hipócrita. Pero la verdad es que yo veo que ustedes son diferentes. Amén. Y que se puede vivir la vida cristiana porque ustedes lo están viviendo. El hermano tragó en seco y dijo, ay Dios mío, para adentro de él, gracias a Dios que yo no le dije lo que yo le quería decir. El hermano sonrió y le dijo, claro que sí, eso es el Señor que hace eso. ¿Qué cosa? Hermano, a veces la forma como Dios está esperando que nosotros manifestemos la justicia de Él demanda de nosotros una entrega total. Quizás tú no llegues a ser el más rico o más rico que tus competidores, porque tus competidores hacen cosas que tú no puedes hacer. Quizás parece que saliste perdiendo en algunos momentos por causa de tus convicciones, pero recuerda que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y esas mismas obras de justicia que nosotros hacemos son las que al final terminarán exaltando al Señor y adornando la doctrina del Evangelio. En tercer lugar, la gracia de Dios nos enseña a vivir una vida piadosa ante Dios. Y eso está hablando de esa devoción con Él. Esa devoción con Dios será ese combustible que mantendrá encendida tu relación de amor con Él. Y eso no es un producto humano, sino que es primariamente un producto de la gracia. Ahora bien, como decimos una cosa, también tenemos que decir la otra. Dios ha dejado en su gracia medios para que nosotros nos acerquemos a Él. Cuando tú ves que tu vida está seca y que está enflaqueciendo en tu relación con Cristo, no tiene que ver con que Dios te ha abandonado y ya no quiere saber de ti. No es que ya no te ha dado la gracia suficiente, es que no estás tomando los medios de gracia que Él ha dispuesto para ti. Él dice: acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Esa vida de piedad y esa relación con Dios es lo que va a hacer posible que se manifiesten las otras virtudes, como la virtud de la justicia y de la humildad, de la paciencia, el gozo de lo que hemos estado hablando. Por eso, hermanos, debemos responder a la gracia de Dios ocupándonos continuamente de la condición de nuestra alma, buscando al Señor por medio de los medios de gracia, practicando las disciplinas espirituales dedicados al servir al Señor. Hasta aquí hemos visto que la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación por medio de Jesucristo no solo nos salva de la esclavitud del pecado y sus consecuencias, sino que también nos enseña a vivir de una manera que le da gloria a Dios. Pero hay una tercera obra que el texto nos demuestra que la gracia de Dios hace, y es que nos enseña o que nos ayuda a enfocarnos en la esperanza de la vida eterna. Y dice el texto: aguardando, versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y este tercer aspecto de la obra de gracia de Dios es vital para una vida piadosa. ¿Por qué? Porque quita nuestra mirada de lo terrenal y pone nuestra vista donde tiene que estar, arriba. Pablo dice aguardando, es decir, esperando con anhelo poder recibir la promesa bienaventurada. ¿Y a cuál esperanza se está refiriendo? A la feliz venida de nuestro Señor y nuestro encuentro con Él. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y hermanos, mientras que en esta vida tú y yo vamos a tener siempre que estar negándonos a nosotros mismos y aplicando el dominio propio, en la vida venidera no va a ser así. ¿Cierto o no? Aquí tenemos que estar diciendo no. Y tenemos que estar diciéndole a la carne, no, tranquila, fuera, aguántese. En aquel día ya no más. Porque todo el deseo de nuestro corazón será Él. No porque ya se permitirá hacer de todo, es porque todo lo que vamos a desear es Él y está en Él. Y allí tendremos plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos esa esperanza? Oh, amados hermanos, cuando tenemos la mirada puesta en la venida del Señor y en la esperanza de estar con Él, nuestras vidas son afectadas. Por eso dice el apóstol Juan en 1 de Juan, que el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando tenemos nuestra mirada puesta y nuestra expectativa puesta en la venida y en la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, todo lo demás ocupa su lugar secundario. La esperanza venidera afecta nuestro presente. Y Cristo ilustró muy bien eso en una parábola, varias parábolas que Jesucristo utilizó, pero una en especial en el libro de Mateo capítulo 24, versos 45 en adelante. Ustedes lo recuerdan, esa parábola del mayordomo. Cristo dice que si el mayordomo sabe que su amo regresa hace lo que tiene que hacer. Él está diciendo, mi amo viene, por eso da la comida y la ración a tiempo a los demás siervos y mantiene la casa en orden. La expectativa de la venida del amo le hace trabajar. Pero si él dijera, mi amo tarda, ¿qué hace? Comienza a golpear a los otros y a vivir desmedidamente y a gastar todo. En otras palabras, Cristo está diciendo que la expectativa en cuanto a la venida del Señor, nuestro encuentro con Él, va a afectar cómo vivimos el presente. Si vamos a andar en piedad o si vamos a andar en disolución. ¿Usted ha visto una novia cuando está preparándose para casarse? Óigame, yo no sé, a mí me toca muchas veces darle la consejería prematrimoniales. Y hace ya más de un año que están preparándose para la boda. Y eso es que ya tienen ubicado el vestido, ya tienen ubicado el lugar, todo donde lo van a hacer. Están a dieta hace un año porque el vestido tiene que servirle. Yo siempre he preguntado, ¿por qué eso? ¿Por qué no compran un vestido que les sirva ya? No, que yo estoy a dieta para que me sirva el vestido, pero bueno, ellas sabrán. El punto es que la expectativa de la unión matrimonial la lleva a hacer todo eso y a prepararse. Asimismo, la gracia de Dios nos ayuda a enfocarnos en esa venida de nuestro Salvador y en nuestra reunión con Él, de manera que las luces de este mundo pierden su brillo ante la belleza de nuestra esperanza. De esa forma, la gracia de Dios nos ayuda a crecer en santidad y a mostrar la gloria de Dios al mundo que nos rodea. Hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo podrán ver la diferencia en el tipo de vida que llevamos cuando nuestro anhelo y nuestra esperanza están en lo celestial y no en lo terrenal. Al considerar, amados hermanos, estas tres obras que la gracia de Dios opera en los creyentes, primero salvándonos, luego entrenándonos para vivir piadosamente y dándonos un enfoque en la eternidad, tenemos que declarar que el Señor no nos ha dejado solos. Ciertamente, las demandas de la vida cristiana son muchas. Y así como para los cretenses, a nosotros también se nos ordena vivir de tal manera que adornemos el Evangelio y que sirvamos de referente para el mundo de quién es Cristo. Pero la gracia de Dios no es como los entrenadores de boxeo. ¿Te has visto los entrenadores de boxeo? Ellos están afuera del cuadrilátero y el que está aguantando los fundazos es el pupilo. La gracia no es así. Más bien, la gracia es como un padre que toma la mano de su hijo pequeño mientras lo enseña a caminar y lo acompaña en todo su trayecto. Alabamos al Señor por su gracia. Tú y yo no tenemos excusa para no vivir una vida de testimonio y de piedad en este mundo. Dios nos ha dado su gracia salvadora para entrenarnos, a veces con dulzura, otras veces con vara, en ocasiones con palabras suaves y en otras con amonestaciones severas, pero siempre por gracia. Si la gracia de Dios fue suficiente para salvarnos, ¿cómo no lo será para entrenarnos? Así que, hermano, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y decide y decidamos vivir para la gloria de nuestro gran Salvador.